Buenos días a todos, bienvenidos a MMA Fan Talk. Episodio, quién sabe qué episodio es este, la verdad. Pero aquí estamos de vuelta, aquí estamos grabando de vuelta. Tengo yo creo unos 3, 4 meses que no grabo nada. Obviamente aquí vengo manejando como siempre. No tengo el estudio, no grabo del estudio. Del estudio nomás grabamos un episodio con Tano y Ray, que ese es los jueves. De hecho, este jueves vamos a grabar a las 8 de la noche un cotorreo con Tano y Ray. Ese es lo que grabo yo los jueves del estudio. Este es MMA Fan Talk. Ya saben que de vez en cuando me conecto aquí a mi iPhone y me pongo a grabar aquí para decirles de las peleas que vienen, de las peleas que van a pasar, de las peleas que pasaron. Obviamente, me encanta grabar porque voy a camino al trabajo, pierdo tiempo, nomás manejando, escuchando música, y pues prefiero grabar aquí un episodio pequeño para todos de unos 20, 30 minutos en lo que llego a mi trabajo y platicarles un poco de las peleas. Yo soy Ray, muchos me conocen de un cotorreo con Tani Ray, pero definitivamente me gusta mucho el MMA y el box. Y este de MMA Fan Talk lo grabo en español para mi habla hispana. Para todos los que hablan español, sé que hay muchos podcasts de MMA y de box que ya están en inglés. Y pues definitivamente tengo que grabarle a mi gente de habla hispana, que habla español, que tengan un poquito de que escuchar en español también, que les guste hablar español, que disfruten el español. Obviamente como yo, también hablo inglés, pero prefiero hablarlos en español. Acabo de aventarme una corridita hoy en la mañana. Me aventé una corrida de 3 millas y media, súper contento, me siento bien. Tenía ya yo creo un mes sin hacer nada de ejercicio, no miento, hice la semana pasada, un día de la semana hice poquito pierna y poquitos push-ups y pull-ups y sit-ups, pero nada fuerte, nada extremo, pero antes de ese ejercicio tenía ya buen tiempo sin hacer ejercicio. Estamos aquí en este martes, hermoso día aquí en San Diego, California. El sur de San Diego, California, que es Chula Vista, número uno Chula Vista. Y aquí vengo definitivamente hacia la chamba, porque tengo que chambear para poder, para que me alcance para la papa. Aquí vengo, vamos a platicar un poquito de las peleas que vienen este sábado, diciembre, que es 14, diciembre 14, que son UFC 245, una cartelera excelente. Pero antes que nada, le quiero mandar un saludo a todos mis fans, a todos los que me escuchan, a los 6 establecidos que me escuchan y me siguen. Les quiero dar las gracias y quiero que sigan siguiéndome y escuchándome. Sé que he dilatado mucho en grabar. Sí, a veces grabo, a veces no. Soy muy inconsistente, pero voy a cambiar eso. Voy a ser consistente. Mi meta de este mes y del resto del año del 2019 y obviamente el 2020 es ser consistente y mínimo grabarles una vez a la semana. Mínimo una vez a la semana, ¿no? Pero bueno, suficiente de eso. Quiero platicar un poquito de la pelea de Andy Ruiz. De la pelea de Andy Ruiz y de Anthony Joshua. Ay, 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 ay. Yo soy fanático de, obviamente, de Andy Ruiz, ¿no? Después de que le acaba de ganar hace unos 3, 4 meses fue 5 meses a Anthony Joshua, le ganó, lo noqueó y le quitó el campeonato en Madison Square Garden en Nueva York. Le quitó el campeonato a Anthony Joshua y me hice súper fan de Andy Ruiz. Y el sábado pasado acaban de pelear otra vez, boxearon otra vez y justo pasó lo que pensé yo que iba a pasar. Yo pensé que, pasó la peor pesadilla que pudo haber pasado, que es que Andy Ruiz no entrenó para esta pelea y se comió todos los tacos de la cocina. Todos, porque si notaron el sábado, Andy Ruiz entró pesando 287 libras, que se me hace increíble, 287. O sea, entró sobrepeso. Sobre mucho de peso, 287 libras es un peso increíble para una persona que mide 5'10, porque mide como 5'10, 5'11, En metros no sé cuánto es, pero no es muy alto que digamos. Y Anthony Joshua, de hecho, entró 10 libras menos de lo que había entrado la pelea inicial que tuvieron hace 5 meses. Anthony Joshua había entrado hace 5 meses pesando 247 libras. Pesado, fuerte, pero tiene un cuerpo de Dios. Tiene un cuerpazo el Anthony Joshua. Y este sábado pasado Anthony Joshua entró pesando 237 libras. 237 libras, que se me hace increíble, ¿no? Bajó 10 libras de músculo. Y obviamente porque Anthony Joshua tiene el cuerpo, es muscular, es puro músculo, ¿no? Un cuerpazo entró. Se miraba mucho más liviano, se miraba más light. Y Anthony Joshua, pues ya nos dimos cuenta por qué entró tan liviano. Entró 237 libras porque Anthony Joshua no quería irse al tú por tú, toe for toe, como dicen los gringos, contra Andy Ruiz. Simplemente Anthony Joshua quería pelear, boxearlo. Quería jab, 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 correr. Jab, jab, derecha, correr. Una combinación, correr, una combinación, correr. Que boxeó una pelea increíble, ¿no? Anthony Joshua boxeó una pelea increíble, fenomenal. Pero Andy Ruiz, definitivamente lo estuvo correteando nomás toda la pelea, pero no pudo hacer nada Andy Ruiz porque Andy Ruiz entró muy pesado, entró muy gordo. Hay que ser sinceros y hay que ser directos, ¿no? Andy Ruiz entró muy gordo. Pega durísimo. Obviamente tiene las manos rápidas para su peso y para su estatura. Pero entró muy gordo, entró, se me afiguró a mí, bofo, aguantó los 12 rounds, pero los aguantó por la experiencia que él tiene de boxeador, pienso yo, no por entrenar. Él mismo lo dijo al final de la pelea, no entrené, y se notó que no había entrenado, no pudo hacerle nada a Anthony Joshua. Lo conectó 2-3 veces durante la pelea de los 12 rounds, pero tengo que ser honesto, cada uno de esos rounds Anthony Joshua ganó. Andy Ruiz ni un round ganó. Ni un round ganó. Fue una pelea terrible para Andy Ruiz y fue una pelea muy buena para Anthony Joshua. Los pesos completos son fenomenales ahorita, ¿verdad? Me da coraje con Andy Ruiz. De hecho, para los que no saben o no han visto la pelea, les voy a decir un spoiler alert. Perdió por decisión, ¿ok? Perdió por decisión Andy Ruiz. No lo noquearon, no lo tumbaron, pero perdió por decisión. Lo estuvo buscando toda la pelea a Anthony Joshua. Lo quiso atacar y simplemente no pudo alcanzarlo. Anthony Joshua entró con una condición fenomenal. Te das cuenta que luego Anthony Joshua entró disciplinado. Entró no 100% confiado de que le iba a ganar a Andy Ruiz. Entró con miedo. Y eso es bueno. Porque el miedo lo hizo entrenar duro. Lo hizo bajar las 10 libras que tenía que bajar. Para poder pelear la pelea que quiso pelear Anthony Joshua. Y la peleó. La peleó esa pelea y la ganó. Y Andy Ruiz fue totalmente lo opuesto. Andy Ruiz, yo creo, se sintió confiado después de que lo había noqueado. Confió, yo creo, que esta vez lo iba a volver a noquear igual, pensando tal vez que Anthony Joshua iba a pelear con él igual. Y obviamente nos dimos cuenta que Andy Ruiz no entrenó. No entrenó, si entrenó, entrenó yo creo 3-4 semanas, pero no entrenó los 3 meses que debes de entrenar para una pelea de campeonato, ¿no? Especialmente campeonato mundial en Arabia Saudita, ¿no? Todo el mundo está viendo esta pelea. Porque es de peso completo, le acabas de ganar a uno de los mejores del mundo en peso completo y esperan que le ganes otra vez y entras 20 libras más gordo de lo que habías entrado a la primera pelea, 287 libras Andy Ruiz. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Eso me decepciona mucho a mí, me decepciona mucho que te den la oportunidad de tu vida para pelear con un campeón mundial de los mejores, que es Anthony Joshua. Lo noqueas en tu primera pelea, eres el rey de Estados Unidos y de México porque eres mexicano, y los mexicanos de hecho nunca hemos tenido un campeón mundial de peso completo. Es el primer mexicano campeón mundial de peso completo de box. Obviamente de UFC tuvimos a Caín Velázquez, pero de box el primero. La gente emocionada, todo el mundo, todo México queriendo ver esta pelea, la segunda pelea contra Anthony Joshua. Y Andy Ruiz la riega porque se comió todos los tacos y de postre los tamales de dulce. Y entraste 287 libras. Entraste 20 libras de más de lo que deberías de haber entrado, Andy Ruiz. No entrenaste, dejaste a tu gente abajo, nos decepcionaste. no me decepciona que perdiste, eso no, quien sea puede perder en cualquier día, pero en lo que se nota que no entrenaste y que no le metiste las ganas que le deberías de haber metido a la oportunidad de tu vida, si Andy Ruiz hubiera ganado esta pelea, olvídalo, Andy Ruiz hubiera sido una superestrella, un mega estrella todavía, y no lo hizo Andy Ruiz, decepcionó a todos, no lo hizo, se decepcionó más que nada él mismo, pienso yo, porque él pudo haber entrenado, pudo haber corrido más, pudo haber bajado más de peso, pudo haber entrado a las 267 libras, hasta pudo haber entrado a 257 libras más, ¿verdad? Hasta 10 libras menos de las que peleó la pelea antepasada, no la pasada porque fue el sábado, pero la antepasada, y pudo haber tenido mejor condición y mejor oportunidad de cortar el ring para atrapar a Anthony Joshua y últimamente noquearlo, porque yo siento que Andy Ruiz sí pega más duro que Anthony Joshua, y siento yo que Anthony Joshua sí le tiene demasiado respeto a Andy Ruiz después de lo que le hizo la primera pelea. Pero bueno, pues, nos dejaste abajo, Andy Ruiz, porque no diste la pelea que queríamos ver. Te dieron buen billete para esta pelea. Fuera para que hubieras entrenado como nunca, y se notó que no entrenaste como nunca. Tú mismo lo dijiste al final, así que tú te descubriste solito, Andy Ruiz. Te quiero de todos modos, obviamente, porque si me ves en la calle, yo sé que me vas a golpear, pero no quiero eso. Pero sí nos decepcionaste definitivamente, Andy, a los fans tuyos, que yo soy fan, al igual a mucha gente mexicana que es fan tuya, porque los ganaste como fans después de tu primera pelea que tuviste con Anthony Joshua. Y pero nos has decepcionado esta pelea que peleaste el sábado, por no entrenar. Todo por no entrenar. Una cosa que me choca a mí es alguien que le dan la oportunidad de su vida y no toma ventaja de él. No toma ventaja de eso. No entrena. No le mete ganas. Anthony Joshua fue totalmente lo opuesto. Anthony Joshua le dieron la segunda oportunidad de su vida para poder retener otra vez sus campeonatos y volver a ser uno de los número uno en todo el mundo de peso completo, a igualarse al Wilder, Deontay Wilder, que obviamente es el otro número uno de peso completo, y Tyson Fury, que obviamente es el otro número uno de peso completo. Le dieron la oportunidad a Anthony Joshua de volver a pelear. ¿Y qué hizo Anthony Joshua? Entrenó como un loco y se notó, porque perdió 10 libras de músculo y de cuerpo para poder pelear la pelea excepcional que él quiso, que Anthony Joshua quiso. Y la peleó, y gracias a su trabajo duro ganó. Y gracias al pobre trabajo del dragón de Andy Ruiz, perdimos. Perdimos los mexicanos esta vez. Pero Andy Ruiz, espero que aprenda su lección de esta pelea y espero que para la otra entrene duro y le meta mil ganas cuando le den otra oportunidad, porque Andy Ruiz va a tener otra oportunidad, le van a dar otra oportunidad. Siento yo que Anthony Joshua se siente confiado y siente que ahora sí le puede ganar, igual como le ganó esta última vez, corriendo y boxeándolo, que fue una pelea excepcional de Anthony Joshua. Obviamente yo haría lo mismo si estuviera peleando con alguien como Andy Ruiz, que pega durísimo. Entonces veremos qué va a esperar en el futuro. No creo que Anthony Joshua pelee contra Deontay Wilder ni contra Tyson Fury, que de hecho ellos ya van a pelear, me parece que, si me tengo que volver a fijar, ¿no? Pero me parece que en enero vuelven a pelear ellos. Entonces cuando ellos peleen, Tyson Fury y Deontay Wilder, quien gane de ahí, siento yo que si gana Anthony Joshua su siguiente pelea, quién sabe quién va a ser, a lo mejor Andy Ruiz, a lo mejor no, entonces se puede tal vez dar esa pelea. Pero Ed Hearn, que es el promotor de Anthony Joshua, lo está protegiendo mucho. Lo está cuidando a Anthony Joshua porque es su superestrella de él, ¿no? Y obviamente yo siento que él sabe, Eddie Hearn sabe que no, que es el promotor de Anthony Joshua, sabe que no le va a ganar Anthony Joshua a Deontay Wilder y a Tyson Fury. Si Anthony Joshua hubiera peleado la pelea que peleó el sábado contra Andy Ruiz, así de esa manera como la peleó, obviamente le gana Andy Ruiz porque estaba gordísimo para la pelea, andaba bien gordo y bofo. Pero a ese estilo de pelea no le gana a Deontay Wilder y no le gana a Tyson Fury. Tyson Fury es mejor boxeador que Anthony Joshua y Deontay Wilder pega más duro que los dos, que Tyson Fury y que Anthony Joshua. Así que yo no veo a Anthony Joshua ganándole a Deontay Wilder y a Tyson Fury. Yo no veo a Anthony Joshua ganarle a ellos, pero pues no sabremos hasta que peleen, ¿no? El juego de las peleas es difícil, uno piensa una cosa y luego pasa otra, ¿no? Todos pensaban que Anthony Joshua iba a ganar la primera pelea con Andy Ruiz y Andy Ruiz lo noqueó. Todos pensaban que Andy Ruiz iba a ganar la segunda pelea con Anthony Joshua y Anthony Joshua lo boxeó. Todos pensaban que Tyson Fury no se iba a parar del 12º round cuando lo noqueó Deontay Wilder Y Tyson, cuando nadie más se para, nadie más se para de ese golpe, de ese derechazo y izquierdazo que le pegó Deontay Wilder a Tyson Fury. Nadie más se hubiera parado en el mundo. Nadie más. Pero ¿qué hizo Tyson Fury? Se paró. Y tal vez hasta ganó el resto del round. Entonces el box y el juego de pelea es muy impredecible. No se puede predecir. Pero veremos si se hacen esas peleas. Me gustaría ver esas peleas. Me gustaría ver a Anthony Joshua pelear con el ganador de Tyson Fury y Deontay Wilder. Lo vamos a ver. Quién sabe, lo protegen mucho. Pero veremos. Veremos. Suficiente del box. Suficiente del box. Muy decepcionante la pelea del sábado, de hecho. Pero bueno, pues este sábado, muchachos y muchachas, agárrense que está la sopita bien calientita. Viene una pelea fenomenal. ¡Peleas! ¡Peleas! Estoy emocionadísimo. ¡Peleas! Estoy así de que ya quiero que sea sábado porque las quiero ver en vivo. Las voy a ordenar, obviamente. No las vamos a bajar ilegalmente, que eso no se hace. Las tenemos que ordenar legalmente. UFC 245, muchachos. UFC 245. Teníamos rato que no había una cartelera principal tan fuerte de abajo hasta arriba. En primer lugar, son tres peleas de campeonato, ¿verdad? Tenemos a las muchachas, a las mujeres, Amanda Nunes contra Jermaine Randamie, perdón. Women Bantamweight Title Bout. Este es para el Bantamweight Title, muchachos. Para las 135 libras. Que de hecho sabemos que Amanda Nunes es la campeona de dos pesos, de 145 y 134. Del Featherweight y del Bantamweight. 135, perdón. Tenemos, antes que todo esto, antes de que me emocione, vámonos a la primera pelea de la cartelera principal. Tenemos a Pete Yar contra Urijah Faber, baby, the California Kid. Urijah Faber, su segunda pelea que regresa después de haber estado retirado por un par de años. Regresa Urijah Faber, va a pelear con Pete Yan, que tiene muy buen récord. No lo he visto pelear yo en lo personal, pero he escuchado muy buenas cosas de él. Lleva 13 ganadas, una perdida. Urijah Faber lleva 35 peleas y 10 perdidas, 0 empates. Pero 35 peleas más 10 son 45 peleas. Tiene mucha experiencia en el octagón, Urijah Faber. Es un peleador que desde la WEC ha estado peleando desde King of the Cage, peleaba. Tiene muchísima experiencia Urijah Faber. Siento yo que Urijah Faber es el clásico peleador que, si hay un novato que es buenísimo para pelear, simple y sencillamente no le vas a ganar a Urijah Faber, porque Urijah Faber tiene demasiada experiencia. Para que le ganen a Urijah Faber, tiene que ser un peleador que tiene experiencia y al mismo tiempo talento. Un peleador bueno como Pete, no puedo pronunciar su nombre, es difícil, ¿no? Pero Peter Yan, que tiene 13 ganadas, una perdida, no tiene suficientemente la experiencia para ganar a alguien como Urijah Faber. Urijah Faber se cuida, está en condición, pelea los 5 rounds o 3 rounds o los rounds que le des, él te los pelea completos de campana a campana. Es un peleador completo, tiene muy buena quijada, aguanta muchos golpes y tiene muy buena lucha. Y no se olviden que sabe ahorcar a quien sea. Él te agarra en el rear naked choke y te ahorca, como si nada. Honestamente, Urijah Faber, si van a apostarle, apuesten a Urijah Faber. Urijah Faber va a ganar esta pelea. No tiene suficiente experiencia Petr Yan. Urijah Faber tiene muchísima experiencia. En lo que es, Urijah Faber tiene fácil otro año quedarnos bueno. Y fácil, lo malo de Urijah Faber es de que no va a dejar que suban los novatos, porque le van a poner a Urijah Faber enfrente a los novatos en Bantamweight y Urijah Faber les va a ganar. Es buenísimo el California Kid. No creo que pierda, pero va a ser buena pelea. Va a ser una pelea buena. Y nos movemos otra vez a otra pelea de Bantamweight, que estoy así mordiéndome las uñas de la emoción. Tenemos a Marlon Moraes contra José Aldo. Los dos brasileños van a pelear y se van a dar un tiro bueno. ¿Por qué va a ser tiro bueno? Porque Marlon Moraes tiene toda su vida peleando en 135 libras, que es Bantamweight. José Aldo está haciendo el empuje de 145 libras, que para mí personalmente se me hacía muy grande ya en 145 libras, y está bajando a 135 libras. 10 libras más va a bajar José Aldo a su edad de 30 y tantos años. Yo no sé cómo le va a hacer José Aldo para bajar a 135 libras. Yo todo este rato he pensado que no va a ser ese peso, pero parece que se está viendo muy bien esta semana y parece que va para dar el peso el viernes, porque el viernes se pesan. José Aldo lleva 28 ganadas, 5 perdidas. Marlon Moraes lleva 22 ganadas, 6 perdidas y un empate. Si José Aldo no se debilita mucho y cortó su peso de manera adecuada y baja fuerte a 135 libras, José Aldo va a hacer pedazos a Marlon Moraes. Hemos visto a Marlon Moraes doblarse después del tercero o cuarto round. Lo vimos contra Henry Cejudo. Marlon Moraes patea durísimo, pega durísimo, es un talento excepcional. Pero Marlon Moraes, si le pegas para atrás y lo pateas para atrás, Marlon Moraes se quebra después del tercero o cuarto round, como vimos contra Henry Cejudo. Henry Cejudo lo quebró a Marlon Moraes. Ahora, José Aldo no es una persona que se rinda. Hemos visto esto hasta sus peleas que ha perdido. Él ha perdido pocas peleas, 5 peleas nada más. Una con Conor McGregor, que lo noqueó en, ¿qué fueron? 50 segundos o 40 segundos en el primer round, que fue obviamente un knockout punch. Lo conectó muy bien y lo noqueó. Esa fue una de ellas que perdió. Las otras dos peleas que ha perdido han sido contra Max Holloway, ¿verdad? Pero en esas peleas que él perdió, te diste cuenta de las agallas y las ganas que tiene José Aldo de estar en el octagón siempre. Fueron peleas que lo noquearon, lo tuvieron que casi matar para él perder. Él nunca se rindió, él nunca dio paso para atrás. Y siguió tirando golpes hasta el último minuto contra Max Holloway. En las dos peleas contra Max Holloway lo hizo pedazos, pero José Aldo no paró de tirar golpes. No paró. Y eso es lo que yo veo de José Aldo, las ganas y el corazón que tiene. Siento yo que si no se debilita mucho para bajar a 135, siento yo que le gana a Marlon Moraes. Y aunque Marlon Moraes, ese es su peso natural, José Aldo le gana a Marlon Moraes el sábado. Si entra fuerte a los 135, porque no se rinde, porque tiene mucho corazón. Nos vamos a las mujeres. Amanda Nunes contra Jermaine Randamie, ¿verdad? Amanda Nunes tiene un récord de 18 ganadas, 4 perdidas. Jermaine tiene un récord de 9 ganadas, 3 perdidas. Jermaine Randamie, si se acuerdan, fue la que peleó contra Holly Holm en 145 libras y le ganó a Holly Holm, y luego renunció a la siguiente pelea, que era contra Chris Cyborg. No quiso pelear con Chris Cyborg, dijo que se había quebrado la muñeca. Muchos la criticaron por no pelear contra Chris Cyborg. Muchos dijeron que tenía miedo pelear contra Chris Cyborg. Pero después Chris Cyborg peleó contra Amanda Nunes y Amanda Nunes la noqueó en el primer round, me parece, o segundo round, no recuerdo exactamente. Pero Amanda Nunes la noqueó. No hay nadie mejor ahorita de las mujeres peleadoras mejores ahorita que Amanda Nunes. Amanda Nunes es la mejor peleadora ahorita de las mujeres de 145 y 135 libras. Lo ha comprobado. Le ha ganado a las mejores. Le ganó a Ronda Rousey. Le ganó a Holly Holm. Le ganó a Chris Cyborg. Le ha ganado a todas las que le han puesto enfrente, campeonas mundiales. Amanda Nunes les ha ganado. Y no nomás les ha ganado definitivamente, las ha noqueado. Entonces yo siento que esta pelea es muy fácil de ver. Jermaine Randamie es buena, alta, tiene mucho alcance, pero en cuanto tenga oportunidad Amanda Nunes y se pueda acercar y quebrarle el alcance a Jermaine Randamie, la va a noquear Amanda Nunes a Jermaine Randamie. Lo que tiene que hacer Jermaine Randamie es boxearla mucho, patearla de lejos, usar su distancia, usar su alcance, pero tiene que hacer eso por 5 rounds. Y para que le puedas hacer eso por 5 rounds a Amanda Nunes va a estar difícil, porque Amanda Nunes va a encontrar en uno de esos 5 rounds su oportunidad de poderla quebrar y darle ya sea un izquierdazo o ya sea un derechazo y noquearla. Definitivamente va a ganar Amanda Nunes. Nos vamos a la cartelera principal, esta pelea, de hecho, la de Amanda Nunes y Jermaine es de campeonato para 135 libras. Y no olvidemos que Amanda Nunes es la campeona de 145 y 135 libras. Pero esta noche será para 135 libras. Nos vamos adelante con Mr. Max Holloway y Alexander Volkanovski. Oh my God, Volkanovski, buenísimo. 20 ganadas, una perdida. Es un terror para los 145 libras, para todos los featherweights. Es una persona fuertísima, que está acostumbrado a trabajar con hombres fuertes y grandes, porque él hacía rugby hace mucho. Pesaba 250 libras antes él y mide 5'6", 5'7". Está chaparrito, pero fuertísimo. Tiene unas piernas increíblemente fuertes, brazos fuertes, espaldas fuertes. Y Max Holloway, como sabemos, batalló mucho, 155 libras cuando peleó contra Dustin Poirier. Pero está ahorita, es el campeón mundial, obviamente, y el mejor featherweight de toda la historia, pienso yo, Max Holloway, con un récord de 21 ganadas, 4 perdidas. Max Holloway, muy bueno para el Muay Thai, muy buenas patadas, muy buenos golpes, tiene muy buen jiu-jitsu también, que casi no utiliza porque le gusta el stand-up más. Alexander Volkanovski es una bestia en golpes, en lucha, en grappling, en sumisión, en lo que tú lo pongas. Honestamente, esta pelea, siento yo que Max Holloway, aunque es el campeón mundial, siento yo que Alexander Volkanovski le va a ganar. Siento yo que Alexander Volkanovski lo va a parar en el cuarto round. Siento yo que en el primero, segundo, tercer round va a tirar muchos golpes Max Holloway, pero siento que Volkanovski se los va a quitar como si nada. No le va a hacer, no le van a hacer nada los golpes de Max Holloway, y siento que Alexander Volkanovski lo va a someter y tal vez noquear. ¿Sometir? No, siento yo que no lo va a someter. Siento yo que lo va a noquear, que lo va a parar en un ground and pound. Siento yo que va a ser un ground and pound en el cuarto round a Max Holloway. Y nos vamos con la siguiente pelea, muchachos, que es de welterweights, que es las 170 libras, campeón de campeonato también. Tenemos a Colby Covington, de Chaos Covington, que tiene un récord de 15 ganadas, una perdida, contra Mr. Kamaru Usman, que es el africano fuertísimo, que también es el campeón mundial, de hecho, que también tiene un récord idéntico, 15 ganadas, una perdida. Los dos son fuertísimos para hacer lucha. Los dos tiran muchos golpes. Los dos no se cansan. Esta pelea es una pelea increíble, honestamente. Esta pelea no sé a quién le voy a ir. Si veo peleas anteriores que han tenido ellos, podemos ver que Colby Chaos Covington ha peleado con unos oponentes igual que los que ha peleado Kamaru Usman. Mismos oponentes. Pero yo siento que Colby Covington los ha lastimado más. Siento yo que les ha pegado más y los ha parado a los oponentes con los que ha peleado Colby Covington. Como Damien Maia es un buen ejemplo. Con Damien Maia, a Colby Covington le puso una golpiza increíble que lo dejó tirado en... Que si recuerdan, fue en Brasil esta pelea. Colby lo hizo pedazos en Brasil a Damien Maia. Y Damien Maia, antes de eso, había peleado, o después, me parece, contra Kamaru Usman peleó. Y Kamaru Usman no pudo, no le hizo el mismo daño que le hizo Colby Covington. Siento yo que Colby tira muchos más golpes que Kamaru Usman, pero siento yo que Kamaru Usman es más fuerte, físicamente más fuerte que Colby Covington. Pero Colby no se cansa, ni Kamaru Usman, pero siento yo que últimamente se me hace bien difícil esta pelea. Siento que va a ser una pelea buenísima, pero siento yo que últimamente Colby Covington va a ganar por tanto golpe que tira. No para de tirar golpes, desde que suena la campana hasta que se acaba. No tira golpes que te van a matar, pero tira golpes que acabándose los rounds se van acumulando en tu cuerpo, en tu cara, en tu espalda. Tira golpes por donde sea. Entonces, últimamente, muchachos y muchachas, siento yo que Colby Covington, siendo no el favorito, por muy poquito, no es el favorito de la pelea. Kamaru Usman es el favorito en Vegas. Pero si van a poner una apuesta y quieren ganar una buena lana, ¡ay! No me vayan a matar por esto, pero siento yo que Colby Covington le va a ganar a Kamaru Usman. Siento yo que Colby Covington es una máquina de tirar golpes y nunca se cansa. Y los golpes se van a acumular al final del día. En los últimos rounds se le van a acumular a Kamaru Usman, y Colby le va a ganar a Kamaru Usman. Tal vez lo vaya hasta parar a Kamaru Usman en el cuarto, tal vez quinto round lo para Kamaru Usman. Y están viendo a un nuevo campeón mundial del peso welterweight, 170 libras, que va a ser Colby Covington. Y después de eso, Colby Covington va a pelear, y recuérdense de mí, va a pelear contra quién, muchachos, contra quién, a ver, contra quién. Contra Jorge Masvidal, Street Jesus, el Jesucristo de la calle, Jorge Masvidal. Así va a ser. Va a ganar Colby el sábado. Colby Covington gana el sábado. Va a ser muy buena y muy dura pelea, pero va a ganar Colby Covington y va a pelear contra el Street Jesus, Jorge Masvidal, que va a ser la pelea del 2020. Así es, muchachos. MMA Fan Talk y Box Fan Talk. Le vamos a tener que cambiar el nombre a Box Fan Talk también a mi podcast. Los quiero mucho. No se pierdan este jueves un cotorreo con Tano y Ray, que lo grabo con Tano, que es mi hermano, lo adoro, mi carnal. Un cotorreo con Tano y Ray va a ser este jueves a las 8 de la noche, no se lo pierdan. Y MMA Fan Talk, les voy a grabar lo más que pueda, me encanta grabarles en español, los quiero mucho. Les mando un beso, ya llegué a la chamba, tengo que empezar a chambear hasta las 7:30 de la noche y después a lo mejor me aviento unas pesitas por ahí, me levanto unas pesas, unos abdominales para mantenernos en condición. Los quiero, un besote para todos los que me están escuchando en MMA Fan Talk en español, los quiero.